sino también por la importancia en su memoria o la importancia.
Matanzas en emergencia, hospital colapsado, brote viral desbordado y desconfianza ciudadana ante silencio oficial. María Corina Machado, Nobel de la Paz 2025, la llama de la democracia venezolana ilumina al mundo. Y escalada del dólar y el euro en Cuba marca nuevos récords históricos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos el noticiero de Martí Noticias. Hoy es viernes 10 de octubre del año 2025. Como siempre a esta hora tenemos informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que le acompaña hoy, el ingeniero de sonido César Di Sicilia, en la producción Julio Lastra y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Las autoridades cubanas, encabezadas por el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, insisten en que el brote viral que afecta a Matanzas corresponde a arbovirosis conocidas como dengue y chikungunya y niegan la existencia de enfermedades nuevas, casos graves o fallecimientos. Según las declaraciones recogidas por los diarios oficialistas Granma y Girón, Portal Miranda atribuyó el aumento de casos a la alta vulnerabilidad de la población y a la proliferación del mosquito Aedes aegypti, favorecida por el clima tropical y el cambio climático. El ministro aseguró que los diagnósticos tienen respaldo clínico y de laboratorio y descartó la circulación del SARS-CoV-2, aunque se mantiene vigilancia sobre otros virus respiratorios como la influenza y el sincitial respiratorio. Según el periódico Girón, para enfrentar la situación, el MINSAP en Matanzas ha reforzado policlínicos y áreas de salud con recursos adicionales, medicamentos e insumos. Se habilitó un hospital anexo al pediátrico Eliseo Noel Caamaño y se incorporaron 100 camas pediátricas para casos sin complicaciones. Además, se movilizaron más de 500 estudiantes de medicina para realizar más de 4.000 pesquisas diarias, apoyar en la fumigación y atender secuelas transitorias en consultas de rehabilitación. Sin embargo, testimonios en las redes sociales como de la periodista oficialista y expresidenta de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia de Matanzas, Yirmara Torres Hernández, contradicen la versión oficial. Torres denunció muertes en su comunidad atribuidas indirectamente al chikungunya, especialmente en personas con enfermedades crónicas, y criticó la falta de condiciones básicas como agua, electricidad y medicamentos. No hay muertos por esa causa específica, pero creo que ya se acumulan unos cuantos cuyas muertes se han acelerado por esas causas, escribió en Facebook. La brecha entre el discurso oficial y la realidad percibida por la población alimenta la desconfianza. Aunque el gobierno niega fallecimientos y asegura que la situación está bajo control, vecinos de barrios como Versalles y Cárdenas reportan hospitales colapsados, falta de fumigación y acumulación de basura. La ausencia de datos precisos sobre el número de casos, hospitalizaciones y distribución por municipios impide evaluar con claridad el alcance del brote, mientras la población exige respuestas más transparentes y efectivas. Precisamente la crisis en el sistema de salud cubano se ha agravado significativamente entre el 2021 y el 2024, con la pérdida de más de 77.000 profesionales, incluidos médicos, enfermeros y técnicos. Esta fuga masiva responde a una combinación de factores: salarios insuficientes, condiciones laborales precarias, sobrecarga de trabajo y una profunda escasez de recursos materiales. La periodista Yolanda Huega investigó el tema y recogió testimonios que revelan el impacto de esta debacle tanto en el personal sanitario como en los pacientes. Entre 2021 y 2024, Cuba perdió alrededor de 77.522 activos del personal de la salud debido a los bajos salarios en el sector, el exceso de trabajo y la falta de recursos para la asistencia, que ha llevado a la migración masiva de profesionales tanto hacia otros empleos mejor remunerados como al extranjero.
Los médicos emigran al exterior y a otros centros laborales porque las condiciones en las que se está trabajando es pésima. La ganancia es muy baja y entonces no da para subsistir y buscan resolver y cambiar el estilo de vida.
Indicó la psicóloga médica santiaguera Milagro González.
Se está trabajando con bastante trabajo porque no hay nada. El déficit de personal es inmenso. Los jóvenes no quieren incorporarse al sistema de salud porque los regulan y no los dejan salir después. Y entonces no hay personal en los hospitales, en los policlínicos.
La Estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, confirmó que el descenso alcanza a todas las categorías de formación. Los datos revelan que Cuba cuenta en la actualidad con solamente 75.364 médicos, 30.000 menos que en 2021, y la proporción de habitantes por médico pasó de 104 a 131. La cifra de estomatólogos también se redujo en un 40%, lo que implica que hay un dentista por cada 795 habitantes. De igual forma, la disminución del personal de enfermería ha impactado a la atención primaria y hospitalaria.
No existen especialistas. Se están cerrando salas en los hospitales por el déficit de personal. En los poblados pequeños solamente están dando la cara en los cuerpos de guardia las enfermeras.
En todo el país hay menos de 13.000 graduados de medicina general integral, la mayoría destacados en los consultorios del médico de la familia, muchos cerrados o brindando atención parcial. En esta línea, el doctor Roberto Serrano, residente en Songo La Maya, Santiago de Cuba, agregó que en el sector hay una corrupción sin límites.
La inmensa mayoría de las personas que quieren hacerse algún tipo de tratamiento tiene que ser con el dinero, igual que en los hospitales. Todo el que quiere operarse tiene que buscarlo todo y aparte tiene que pagarle a la persona que lo va a operar en la mayoría de los casos. Los médicos se van, no quieren trabajar porque en primera le pagan una miseria. Entonces, bueno, porque aquí obligan a la persona a malversar, a robar.
A esto se une el envío de profesionales a misiones en el extranjero que afecta la atención de salud interna en medio de crisis epidemiológicas que se han vuelto recurrentes. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El artista cubano encarcelado Luis Manuel Otero Alcántara presentó el jueves su obra Momento Cero, una pieza que busca visibilizar el tiempo que le resta de condena y denunciar la práctica del régimen cubano de fabricar nuevas causas contra los presos políticos. La curadora de arte y amiga del artista, Yanelis Núñez, explicó a Radio Martí que esta obra es también una alerta sobre el riesgo constante que enfrentan los activistas encarcelados, quienes viven bajo la amenaza de nuevas acusaciones que prolongan su encierro. Así lo explica Radio Martí. Yanelis Núñez.
La obra de Luis Manuel, Momento Cero, que presentamos ayer a través de las redes sociales de Coco Fusco, quien es la que está coordinando este proyecto en específico, y las redes sociales de Luis Manuel. Luis fue encarcelado en el año 2021, pero no ha parado de crear. Gracias, por supuesto, a la coordinación, al apoyo de amigos, de amigas, de su equipo de trabajo, con el que hemos desarrollado disímiles proyectos antes de su arresto y después. La obra es un contador en tiempo real que busca acompañar, ¿no?, los últimos meses que le quedan a Luis en prisión, ¿no? Y el tema del tiempo es algo que también ha estado en varios de sus proyectos realizados en prisión. Recuérdese la obra Retrato Carbón del Gato de Rödinger, que es un proyecto que se estrenó en el año 2022 y que está vivo porque Luis aún permanece en prisión. Al final lo que buscaba este proyecto del gato de Rödinger y este proyecto ahora Momento Cero es que las miradas de la comunidad internacional, de la sociedad civil, de los medios de prensa, de las organizaciones defensoras de derechos humanos, pues vuelvan a las prisiones cubanas, no solo por el caso de Luis Manuel, sino también por el resto de los presos y presas políticas. Exponer, ¿no?, al régimen en su mala práctica, ¿no?, que es cuando una persona está próxima a salir, y más si es un preso político, pues pueden fabricarle nuevas causas para que permanezca en prisión.
Por su parte, la artista cubano-americana Coco Fusco, coordinadora de la obra Momento Cero, explicó a Radio Martí que esta iniciativa busca generar presión internacional para lograr la liberación del preso político Luis Manuel Otero Alcántara. Con Momento Cero, artistas y defensores de derechos humanos buscan visibilizar su caso y movilizar apoyo global para poner fin a su injusto encarcelamiento. Así lo dijo Coco Fusco a Martí Noticias.
El proyecto Momento Cero fue idea de Luis Manuel Otero Alcántara. Ha seguido creando arte durante todo su encarcelamiento. Lo que busca es que él quiere que sus amigos y seguidores sean testigos de los últimos meses de su condena. Y también espera que la atención pública ejerce presión sobre el gobierno cubano para que lo libere cuando termine su condena.
Reconocido como prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, Otero Alcántara ha recibido el respaldo de organizaciones como Human Rights Watch, PEN International y el gobierno de Estados Unidos, que han exigido su liberación inmediata. En la isla, el juicio contra el activista y cuentapropista Misael Espinosa Puebla concluyó este jueves en el Tribunal Municipal de Bayamo, quedando listo para sentencia. La Fiscalía ha solicitado 3 años de privación de libertad por los presuntos delitos de atentado y desacato. Su hija, Ladies Espinosa Zamora, quien presenció la vista oral, denunció que el proceso estuvo marcado por un claro sesgo político.
Ya que el señor es una persona que piensa mal de la revolución, se reúne con personas que piensan mal contra la revolución, fueron las conclusiones de ellos, y es una persona que incluso pertenece a los opositores y que sus consignas contra esta revolución, porque mi papá sí lo dijo en el juicio, que lo sucedido ese día lo dijo en el juicio, abajo la dictadura y abajo Díaz-Canel. Solo fuimos los familiares. Las personas tienen miedo de ir al juicio porque tienen miedo de la represión que puedan tomar contra ellos. Incluso yo había varias personas que estaban ese día allí para que sirvieran de testigo, pero infelizmente dice que tienen miedo porque ellos venden y si no, no lo van a dejar vender más. Todos los testigos que fueron inspectores en contra de mi papá, pero bueno, una descoordinación total en las declaraciones de ellos. La primera declaración fue la del policía que se abalanzó encima de mi papá. Dice él que desde que iban llegando en la guagua, ya las inspectoras le habían dicho, no, mira, tienes que ir a detener a aquel que está allí, que hace 3 días se le pegó 37,000 pesos de multa, cuando eso es mentira. Por eso se sabe que es un teatro organizado.
Espinosa Puebla se encontraba estacionado con su carretilla en una zona habitual de vendedores ambulantes cuando inspectores estatales intentaron decomisarle la mercancía. Al resistirse, intervino un agente policial que lo acusó formalmente. La Oficina de Transmisiones a Cuba, OCB por sus siglas, ha sido nominada por 5º año consecutivo al prestigioso Premio Emmy del capítulo regional Suncos, que reconoce la excelencia en la industria audiovisual de Estados Unidos. Entre las producciones destacadas este año figuran Radio Martí 40 años en la categoría de reportaje histórico-cultural, la serie Guardianes de la Frontera en Noticias Militares y las producciones Country Cubano y La Historia del Café, ambas series históricas o histórico-culturales. Los nominados incluyen a periodistas, productores y escritores como Mario Pentón, Isabel Espronceda, Luis Guardia, Vivian Martínez, Jesús Acosta, Yaima Pardo, Luis Gómez, Héctor Manuel Castro, Marianela Toledo, Jo Cardona y Álvaro Alba. El subdirector de OCB, Álvaro Alba, expresó que estas 4 nominaciones al Emmy 2025 reflejan el compromiso del equipo con contar historias que importan, aquellas que honran las raíces, preservan la memoria y dan voz a la lucha por la libertad. Son testimonio de la perseverancia y creatividad de nuestros periodistas y técnicos que fortalecen el vínculo entre la misión martiana y nuestra audiencia en Cuba y el mundo, así lo afirmó. Continuamos con más informaciones desde la isla. Cada 10 de octubre, Cuba conmemora el inicio de sus guerras de independencia con el histórico Grito de Yara de 1868. Han pasado 157 años desde aquel levantamiento liderado por Carlos Manuel de Céspedes, pero hoy muchos se preguntan, ¿cómo viven los cubanos en la actualidad bajo un sistema que nació de ideales libertarios? El historiador y politólogo Manuel Cuesta Morúa reflexiona sobre esta fecha y su significado en el contexto actual, examinando el contraste entre los sueños de libertad de 1868 y la realidad que enfrentan hoy los ciudadanos cubanos. Escuchemos.
La realidad de Cuba hoy es la profundización del deterioro y el declive de la Cuba de ayer, pero de una manera totalmente espeluznante, que acumula hastío y al mismo tiempo hartazgo. El hastío como rechazo a un régimen y el hartazgo como la condición insoportable en la que están viviendo todos los cubanos, que estamos al límite. Y eso se percibe en los comentarios, en el día a día en las calles y en las manifestaciones, que por cierto reflejan una cosa muy interesante. Es una especie de desobediencia, yo no diría todavía desobediencia cívica, porque no se sostiene en el tiempo, pero sí de desobediencia al Estado padre, ¿no? En todos los niveles, por la gente con sus manifestaciones en las calles e incluso por los propios funcionarios del Estado, en lo que es una creciente y acelerada pérdida de autoridad. Y eso es un momento interesante, peligroso, por la reacción de gente incompetente.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó un video con motivo del 10 de octubre, fecha histórica para Cuba. En él, el encargado de negocios Mike Hammer reflexiona sobre el significado de la lucha por la libertad y afirma que la independencia no es solo un hecho del pasado, sino una aspiración que sigue viva en el corazón del pueblo cubano.
Hoy reconocemos el inicio de las guerras por la independencia de Cuba, aquel 10 de octubre de 1868, cuando Carlos Manuel de Céspedes, el padre de la patria, liberó a sus esclavos y con el Grito de Yara dio comienzo a la lucha por la libertad. Décadas después, por esos mismos campos, mambises y estadounidenses pelearon juntos, codo a codo, unidos por la esperanza de una Cuba libre. Los Rough Riders de Theodore Roosevelt compartieron el valor y sacrificio de aquellos que lucharon por la independencia. En lugares como el cementerio de Colón, en La Habana, hay estadounidenses que murieron durante aquellos años decisivos, testigos de una historia compartida de sacrificio y esperanza por la libertad. La verdadera libertad se conquista no solo en el campo de batalla, sino también en el derecho a elegir y realizar un futuro mejor. En este día reflexionamos que la independencia no es un hecho del pasado, sino una aspiración que sigue viva en el corazón del pueblo cubano.
Precisamente este 10 de octubre, el mercado informal cubano amaneció con una nueva alza en el precio de las divisas extranjeras. El dólar estadounidense se cotiza hoy a 455 pesos cubanos por unidad, 5 pesos más que el promedio registrado ayer. Por su parte, el euro también continúa su escalada y alcanza los 512 CUP, 2 pesos por encima de su valor anterior. La imparable subida del dólar y el euro refleja la aguda devaluación del peso cubano y la creciente desesperación de la población por acceder a divisas fuertes necesarias para adquirir bienes básicos en un contexto de escasez y restricciones. De continuar su ritmo este deterioro económico, el país podría enfrentar una crisis de mayor magnitud con consecuencias sociales profundas. La incertidumbre se ha convertido en parte del día a día para millones de cubanos que ven cómo sus ingresos pierden valor frente al avance de las divisas extranjeras, impulsando una dolarización de facto en muchos sectores que agrava la desigualdad y deja a los más vulnerables en una situación crítica. De acuerdo con la herramienta digital de Martín Noticias, basada en datos del toque, la moneda utilizada por el régimen conocida como MLC permanece fijada en 210 CUP desde el pasado 25 de septiembre. Muchos analistas consideran que esta divisa está condenada a desaparecer a corto plazo, lo que añade más tensión al ya complejo escenario financiero del país. Más informaciones. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lanzó esta semana la campaña Actúa Ahora, Pon Fin a la Trata de Personas de Cuba a México, con el objetivo de presionar al gobierno de Estados Unidos para cerrar un vacío legal en el Tratado de Libre Comercio con México. Según la organización, este vacío permite al régimen cubano lucrar con el trabajo forzado de más de 3.500 médicos enviados a México bajo condiciones de explotación. La campaña denuncia que a los galenos se les confiscan los pasaportes, se les retiene hasta el 95% del salario y se amenaza a sus familias en Cuba. Mario Pentón preparó el siguiente reportaje.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba lanzó esta semana una campaña bajo el título Actúa Ahora, Pon Fin a la Trata de Personas de Cuba en México, con el objetivo de presionar al gobierno de los Estados Unidos para cerrar un vacío legal en el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que según denuncian, permite al régimen cubano lucrar con el trabajo esclavo de miles de médicos enviados al extranjero. Actualmente, hay más de 3.500 médicos cubanos que trabajan en México bajo un esquema que la Fundación y diversas organizaciones internacionales califican como trata de persona patrocinada por el Estado. A los galenos les confiscan los pasaportes, se les retiene hasta el 95% del salario y se les amenaza a sus familias para impedir deserciones. Tony Costa, presidente de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, denunció que este tráfico humano tiene fines de lucro.
Billones, con B, no millones. Es una cosa increíble de que un gobierno se preste a hacer este tráfico humano y que otros 55 países porque tanto en Cuba decíamos, tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que aguanta la pata. Y eso es lo que están haciendo los 55 países que se están prestando a recibir los médicos bajo negociación de trato humano, donde los médicos van a trabajar a todos estos países y Cuba se queda con entre el 75 al 95% del salario.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba también habilitó una línea de ayuda al público, el +1-305-761-3867, para orientar a quienes deseen participar o tengan dudas sobre el proceso. La exportación masiva de personal médico no solo viola derechos humanos, sino que profundiza la crisis sanitaria dentro de Cuba. Mientras el régimen invierte en hoteles y propaganda, los hospitales del país están en ruinas. Mario Pentón, para Martín Noticias.
Avanzamos en informaciones de América Latina. La opositora venezolana María Corina Machado ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025. La Academia Noruega reconoció su lucha por una transición pacífica y democrática en Venezuela, destacando su defensa de los derechos del pueblo frente al autoritarismo. Este reconocimiento internacional no solo resalta su trayectoria política, sino que también pone en el centro del debate global la situación de Venezuela y el retroceso democrático en el mundo. María Corina Machado se convierte así en la primera venezolana en recibir este prestigioso galardón. Europa Press preparó el siguiente reportaje.
El Comité Noruego ha reconocido este viernes con el Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado. Por su incansable esfuerzo han recalcado para promover los derechos y libertades en Venezuela y favorecer una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia, según ha reconocido el jurado, quien ha calificado a Machado como la líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, al tiempo que la ve como una figura de unidad en una oposición política que antes estaba dividida. En este sentido, ha destacado también que no pudo presentarse a las elecciones presidenciales de 2024 por estar inhabilitada. En un momento en el que la democracia está amenazada, ha dicho el comité, han señalado directamente al régimen de Nicolás Maduro, acusándolo de no respetar los resultados de dichas elecciones, en las que terminó presentándose como principal candidato opositor Edmundo González Urrutia, ahora exiliado en España. Machado, por su parte, se ha visto obligada a vivir escondida y permanece dentro de Venezuela. una decisión que ha inspirado a millones de personas, según el jurado. La opositora venezolana sucede a la principal asociación japonesa de las víctimas de las bombas atómicas, conocida como Nihon Hyankyo, en una edición marcada por los alegatos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de que fuese él la persona reconocida este año con el Nobel. El Instituto Noruego había registrado este año un total de 338 candidaturas, 244 de ellas correspondientes a personas a título individual y 94 a organizaciones.
Y este Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado ha sido celebrado por líderes políticos en Estados Unidos, especialmente en Florida, donde varios congresistas respaldaron su nominación. Entre ellos, Carlos Jiménez calificó el premio como uno de los momentos más gratificantes de su carrera, mientras que María Elvira Salazar comparó a Machado con Simón Bolívar, destacando su coraje y fe en la libertad como inspiración para millones de latinoamericanos. Machado, líder del movimiento 20 Venezuela, ha enfrentado persecución, inhabilitaciones y amenazas por parte del régimen de Nicolás Maduro, convirtiéndose en un símbolo de resistencia cívica en América Latina. El reconocimiento internacional refuerza la presión global por una transición democrática en Venezuela y marca un punto de inflexión para la oposición, que ve en este premio una validación de su causa y una esperanza renovada para el país.
Deportes.
Bueno, ya las puertas del fin de semana, hay emociones allí.
Deportivas.
Exacto, Joe Cardona, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Orion Kirkering ciertamente no está celebrando hoy, no pudo controlar bien un roletazo del cubano Andy Pajés con las bases llenas y terminó tirando mal hacia home para que los Dodgers superaran el jueves 2-1. A Filadelfia en 11 innings y se instalaran en la serie del campeonato de la Liga Nacional. En vez de buscar el out en primera para ser el tercero de la undécima entrada, Kirkering tiró hacia home y simplemente la botó. Y con su tiro errado también botó la temporada de los Phillies. Esa segunda serie de postemporada que ha terminado con un error decisivo. La última fue en el 16 con Texas y Toronto. De paso, Andy Pajés está bateando 0-42 solamente en la postemporada. Los angelinos ahora esperan al equipo que gane la serie entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee, la serie que bauticé la serie de la I-94 por la autopista que extiende las 100 millas entre las dos ciudades. Y bueno, amigos, ayer los Cubs nivelaron la serie de 2 partidos para cada equipo. Anoche en el ambiente acogedor del histórico Wrigley Field en Chicago, los Cachorros blanquearon a los Cerveceros 6-0, cediéndole solamente 3 imparables en 9 innings. Obviamente el ambiente no fue tan acogedor para el Milwaukee.
Claro.
Ian Happ, Kyle Tucker, Michael Bush conectaron jonrones para Chicago. El primera base Bush envió la pelota para la calle por segundo juego consecutivo y por tercera vez en la serie. Por segundo juego consecutivo, los Cachorros anotan 3 carreras en el primer turno. Ayer le tocó la mala suerte de enfrentarse a ellos el dominicano Freddy Peralta, a quien le anotaron 3. El próximo paso es el final de la serie, el mejor de 5 en Milwaukee, el sábado por la noche. El ganador se enfrentará a los Dodgers. Y en la Liga Americana, los Azulejos de Toronto esperan el ganador de la serie entre Detroit y Seattle. El juego decisivo entre estos dos se jugará esta noche en Seattle. Tarek Skubal, el super zurdo, lanzará para los Tigres y George Kirby para Seattle. Eso es todo para deportes.
Bueno, pues hay que estar pendiente, George.
Definitivamente.
Muchísimas gracias.
Definitivamente.
Así llegamos al final de esta emisión del noticiero de Martín Noticias. Gracias por su sintonía. Y siga con nosotros a través de nuestras plataformas y, por supuesto, en sintonía con Radio Martí. Buenas tardes.
Como un solo pueblo, cubano a cubano, he luchado. la vívela con ilusión. Música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a